Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ustedes esperan cada jueves para que conversemos a fondo sobre los mercados internacionales. Y hay una persona que siempre nos trae muchísima información y sobre todo ciertos análisis que yo considero muy valiosos. Hablo, por supuesto, de nuestro querido Luis Veras. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias. Sí, ciertamente, como cada 15 días tenemos una intervención acá, un poco recontando lo que ha estado ocurriendo en los mercados financieros internacionales. Y bueno, todo este año se ha caracterizado mayormente por mucha volatilidad. No obstante, en las últimas, yo diría que en las últimas 2 semanas se ha estado normalizando un poco. Ha estado, todavía está a niveles, digamos, por debajo de como estaba a inicios de año, que estuvo subiendo, pero por lo menos la magnitud de la volatilidad que estuvo exhibiendo en los meses de marzo y abril, que hubo mucha preocupación, ya no estamos en esos niveles de volatilidad. No obstante, el día de hoy sí quiero enfocarme en temas ya no tanto del mercado de renta variable, sino en del mercado de renta fija. Y de manera concreta, refiriéndome a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales en sus plazos de 20 años y de 30 años alcanzaron el día de ayer, me parece, y superaron el rendimiento del 5%.
¿El 5% ya?
Correctamente.
Wow,
es una,
¿no?
Perdón, es un número claro, pero lo curioso acá es lo siguiente: en los últimos años sí hemos visto esa tasa luego de que empezó la inflación fuerte en 2022 y los bancos centrales a nivel mundial empezaron a subir las tasas para tratar de controlar la inflación. Sí llegamos a ver los bonos del Tesoro en algún momento, mediados del 23, me parece, por encima del 5%, pero con la característica de que estaban más las tasas de corto plazo por encima del 5%, las de largo plazo estaban al 4, 4 y pico. Sí hubo brevemente un día que la de 30 años en el 23 estuvo por encima del 5%, pero así de tasas, digamos, más o menos estable. Tiene bastante años que no alcanzaba, ya de manera estable, repito, la tasa del 5%. Estamos hablando prácticamente desde cerca de los niveles de la crisis financiera del 2008. Y también estuvo estable por encima del 5% en el gobierno de Bush hijo, luego de lo de la crisis del 11 de septiembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un nivel de tasas que refleja varias cosas, sobre todo en esa tasa de largo plazo, que no es muy común. ¿Por qué no es muy común? Recordemos que los bonos del Tesoro son considerados títulos de cero riesgo a nivel de mercado financiero y de estar denominado en dólar, que también es considerada la moneda, digamos, de referencia a nivel global. No obstante, en las últimas subastas de esos bonos a 20 y a 30 años, ha habido menos demanda. Es decir, que, digamos, la fe y la confianza que tienen los inversionistas en la economía estadounidense a larguísimo plazo se ha estado reduciendo. De hecho, recientemente Moody's, la calificadora de riesgo, le bajó el rating crediticio a los Estados Unidos de AAA a, digamos, AA1, que en el sistema de Moody's básicamente le bajaron un escalón. Algo que ya en años anteriores habían hecho las otras calificadoras de riesgo. Entonces estamos casi en lo que se pudiera, por lo menos técnicamente, una paradoja, y es que los bonos del Tesoro que para fines académicos y para fines prácticos, para fines inclusive de referencia de cartera, para fines de valoración contable, y para todos los fines prácticos en el mundo real, son considerados activos libres de riesgo, pero ahora son activos donde las tres calificadoras de riesgo principales en el mundo, las tres no la tienen en triple A. Y entonces, bueno, eso ha impactado esa percepción de larguísimo plazo de esos bonos, y por eso estamos viendo estos niveles, que hay que ver también qué otras cosas pudiera manifestar. También pudiera manifestar una percepción que hay por parte de muchos analistas de que posiblemente los Estados Unidos tengan que eventualmente decidir ajustar su objetivo de inflación de largo plazo, la cual es de 2%, y desde el 2022 se está batallando, tratando de bajarla al 2%. Se ha bajado bastante, pero no se ha logrado ya acercar a ese último, digamos, esa última recta para finalmente llevarla al 2%. Y este mensaje que envía el mercado, quitándole la demanda a los bonos del 20 años y de 30 años, y por lo tanto haciendo que la tasa suba, puede ser también un empuje adicional para la Fed darse cuenta de que la tasa real de esa economía de largo plazo, la tasa de inflación de largo plazo, debería ser quizás un 2,5 o un 3%. Entonces, es algo que definitivamente ahora sube a la mesa, y veremos en la próxima reunión de la Fed, que sería creo que la primera semana de junio, bueno, que manifiestan, o si manifiestan algo en torno a esto.
Es precisamente eso te iba a preguntar, Luis. Esta subida de la tasa de los tesoros en el mercado, ¿de qué manera podría, no sé si cambiar, pero sí tomarse en consideración frente a la decisión de política monetaria que tiene la Fed para las próximas reuniones que sostendrá? ¿Tiene alguna influencia o definitivamente el tema del mercado no afecta tanto la decisión de política monetaria como tal? ¿Cuál es tu percepción al respecto?
Bueno, de manera, digamos, directa y oficial, no, en principio se supone que no la afecta. Ahora bien, esos movimientos de tasas sí es un reflejo de la percepción generalizada de los inversionistas del mercado estadounidense y de la economía, la confianza en la economía estadounidense. De hecho, uno de los temas que los analistas más han estado citando de los motivos por el cual le bajaron la calificación de riesgo es el tema de la percepción de riesgos fiscales en los Estados Unidos, más ahora que estamos a la luz de una nueva propuesta, de un nuevo paquete fiscal que extiende recortes fiscales que se habían dado en el 2017, y el cual le va a costar a la economía estadounidense cerca de 4 trillones de dólares en los próximos 10 años. Entonces, o sea, ciertamente sí hay una serie de, digamos, ha habido este movimiento de la tasa le envía una señal a la Fed de decir, mira, parece que los inversionistas, el mundo en general, ya confía un poco menos, mira cómo hubo menos demanda de estos bonos, y por lo tanto se reflejó de esa manera en que la tasa subiera. Entonces, eso le manda la señal a la Fed de que también tienen que estar atentos a la productividad de los Estados Unidos. En principio, pudiera inclusive motivarlos a considerar a bajar tasas, quizá para tratar de dinamizar la economía. Pero repito, para hacer eso tendrían que aceptar acomodarse a definir una tasa de inflación más alta en el largo plazo, porque no pueden hacer las dos cosas a la vez, no pueden dinamizar la economía y al mismo tiempo seguir bajando la inflación, y más en este entorno con tantas incertidumbres por el ámbito comercial y de negocios.
Bien interesante ese punto. Luis, con la subida de los tesoros norteamericanos, las otras deudas y particularmente las emergentes se podría esperar que también sufran, es decir, que automáticamente las tasas, especialmente de nuestra región, también se incrementen.
Bueno, en principio se supone que sí. Pero te comento que la realidad es que en parte esa ausencia de demanda por los bonos del Tesoro en las últimas semanas no es necesariamente que los inversionistas no tienen capital para invertir, sino es que están cada vez más abiertos y cada vez ven con menos riesgos opciones alternativas. Entonces, aunque en principio se supone que debiera reflejarse, por ejemplo, el mercado latinoamericano, en otros mercados emergentes, debería reflejarse, digamos, también al alza, la realidad es que ha sido más bien mixto. O sea, en algunas economías puntuales simplemente los inversionistas han dicho, bueno, yo prefiero quizá invertir en otros países, quizá invertir en Brasil, quizá en Colombia, algunos inclusive aquí en Dominicana. O sea, cada vez veo más veces bonos dominicanos incluidos en carteras de fondos mutuos globales, en carteras de fondos de pensiones globales de diferentes partes del mundo, en sus carteras cada vez más tienen bonos dominicanos. Entonces pienso que también está sucediendo eso. Esta falta, digamos, disminución del apetito por instrumentos de bono del tesoro de largo plazo ha sido en parte suplantada por apetito por bonos soberanos de otros países.
Luis, finalmente, en los mercados usualmente vemos que cuando los tesoros bajan de precio, algunos otros activos como la renta variable muchas veces se valoriza o viceversa. ¿Ha ocurrido lo mismo en esta ocasión o el movimiento ha sido netamente de los tesoros por lo que tú nos sugieres que ha ocurrido? ¿Esa situación se está presentando en esta oportunidad o simplemente se trata de una subida en la tasa de los tesoros, pero sin mayor impacto en otros activos del mercado?
En esta ocasión, como tú señalas, normalmente hay un balance generalmente entre los activos de renta fija y los de renta variable. Cuando hay menos demanda en renta fija, normalmente se van migrando hacia renta variable y viceversa. Pero en esta ocasión lo que se ha visto más bien es simplemente una ausencia de demanda por la renta fija de largo plazo en bonos del Tesoro y se ha redistribuido de diferentes maneras. Por un lado, se ha concentrado un poco en el corto plazo y por otro lado, los inversionistas han estado más abiertos a invertir en bonos soberanos de otros países. O sea que parte de los riesgos fiscales que han estado señalando algunos analistas debido a la nueva propuesta, digamos, o el nuevo plan impositivo que está, o el nuevo paquete de impuestos que está poniendo la Casa Blanca, o que está proponiendo la Casa Blanca, causa algunos riesgos fiscales que ha hecho que entonces los inversionistas hagan esta consideración de incorporar cada vez más bonos de otros países, considerándolos con, digamos, como más atractivo en función del riesgo versus los de Estados Unidos.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu participación esta noche. La verdad que estaremos muy atentos al movimiento de las tasas de esos tesoros y claro que sí, a las noticias que salgan sobre el desempeño de la economía norteamericana y posibles cambios en la calificación que vuelvan a vivirse. Algo creo que es histórico y muy relevante para los mercados financieros del mundo entero, no solo para los norteamericanos. Quedaremos entonces atentos a tus futuros comentarios y por supuesto también a los de Jacinto Díaz. Que tengas una feliz noche.